de la superación de sí mismo. Corres tu camino de grandeza. Ahora se ha convertido en tu último refugio, lo que hasta el momento se llamó tu último peligro. Recorres tu camino de grandeza. Ahora es necesario que tu mejor valor consista en que no quede ya ningún camino a tus espaldas. Recorres el camino de tu grandeza. Nadie debe seguirte aquí a escondidas. Tu mismo pie ha borrado detrás de ti el camino y sobre él está escrito imposibilidad. Y si en adelante te faltan todas las escaleras, tienes que saber subir incluso por encima de tu propia cabeza. ¿Cómo querrías de otro modo caminar hacia arriba? Por encima de tu propia cabeza y más allá de tu propio corazón. Ahora lo más suave de ti tiene aún que convertirse en lo más duro. Quien siempre se ha tratado a sí mismo con mucha indulgencia acaba por enfermar a causa de ello. Alabado sea lo que endurece, yo no alabo el país donde corren manteca y miel. Es necesario aprender a apartar la mirada de sí para ver muchas cosas. Esa dureza necesítala todo aquel que escala montañas. Mas quien tiene ojos importunos como hombre del conocimiento, ¿cómo iba a ver ese en todas las cosas algo más que los motivos superficiales de ellas? Tú, sin embargo, oh Zaratustra, has querido ver el fondo y el trasfondo de todas las cosas. Por ello tienes que subir por encima de ti mismo, arriba, cada vez más alto, hasta que incluso tus estrellas las veas por debajo de ti. Sí, bajar la vista hacia mí mismo e incluso hacia mis estrellas. Solo esto significaría mi cumbre. Esto es lo que me ha quedado aún como mi última cumbre. Como un ciego recorrí en otro tiempo caminos bienaventurados. Entonces arrojasteis inmundicias al camino del ciego, y él sintió náuseas del viejo sendero de ciegos. Y cuando realicé mi empresa más difícil y celebraba la victoria de mis superaciones, entonces hicisteis gritar a quienes me amaban que yo era quien más daño les hacía. En verdad, ese fue siempre vuestro obrar. Transformasteis en miel mi mejor miel y la laboriosidad de mis mejores abejas. A mi benevolencia enviasteis siempre los mendigos más insolentes. En torno a mi compasión amontonasteis siempre a aquellos cuya desvergüenza no tenía curación. Así heristeis a mi virtud en su fe. Y si yo llevaba al sacrificio lo más santo de mí, al instante vuestra piedad añadía sus dones más grasientos, de tal manera que en el vaho de vuestra grasa quedaba sofocado hasta lo más santo de mí. inexpresa y no liberada quedó a mí la suprema esperanza, y se me murieron todas las visiones y consuelos de mi juventud. ¿Cómo soporté aquello? ¿Cómo vencí y superé tales heridas? ¿Cómo volvió mi alma a resurgir de esos sepulcros? Sí, algo invulnerable, insepultable hay en mí, algo que hace saltar las rocas. Se llama mi voluntad, la voluntad de poder, la inexhausta y fecunda voluntad de vida. Yo he seguido las huellas de lo vivo, he recorrido los caminos más grandes y los más pequeños para conocer su índole. Pero en todo lugar en que encontré seres vivientes, oí hablar también de obediencia. Todo ser viviente es un ser obediente. Y esto es lo segundo. Se le dan órdenes al que no sabe obedecerse a sí mismo. Así es la índole de los vivientes. Pero esto es lo tercero que oí. Que mandar es más difícil que obedecer. Y no solo porque el que manda lleva el peso de todos los que obedecen, y ese peso fácilmente lo aplasta. Un ensayo y un riesgo advertí en todo mandar, y siempre que el ser vivo manda, se arriesga a sí mismo al hacerlo. Aún más, también cuando se manda a sí mismo, tiene que expiar su mandar. Tiene que ser juez y vengador y víctima de su propia ley. ¿Cómo ocurre esto? Me preguntaba. ¿Qué es lo que persuade a lo viviente a obedecer y a mandar y a ejercer obediencia incluso cuando manda? Escuchad pues mi palabra, sapientísimos. Examinad seriamente si yo me he deslizado hasta el corazón de la vida y hasta las raíces de su corazón. En todos los lugares donde encontré seres vivos, encontré voluntad de poder. E incluso en la voluntad del que sirve, encontré voluntad de ser señor. A servir al más fuerte, a eso persuádele al más débil su voluntad, la cual quiere ser dueña de lo que es más débil todavía. A ese solo placer no le gusta renunciar. Y así como lo más pequeño se entrega a lo más grande para disfrutar de placer y poder sobre lo mismo, así también lo máximo se entrega y por amor al poder expone la vida. Esta es la entrega de lo máximo, el ser riesgo y peligro y un juego de dados con la muerte. Y también tú, hombre del conocimiento, eras tan solo un sendero y una huella de mi voluntad. En verdad, mi voluntad de poder camina también con los pies de tu voluntad de verdad. ¿No ha dado ciertamente en el blanco de la verdad quien disparó hacia ella la frase de la voluntad de existir? Esa voluntad no existe. Pues lo que no es, eso no puede querer. Más lo que está en la existencia, ¿cómo podría seguir queriendo la existencia? Solo donde hay vida hay también voluntad, pero no voluntad de vida, sino, así te lo enseño yo, voluntad de poder. Muchas cosas tiene el viviente en más alto aprecio que la vida misma, pero en el aprecio mismo habla la voluntad de poder. Esto fue lo que en otro tiempo me enseñó la vida, y con ello os resuelvo yo, sapientísimos, incluso el enigma de vuestro corazón. En verdad yo os digo, un bien y un mal que sean imperecederos no existen. Por sí mismos deben una y otra vez superarse a sí mismos. Con vuestros valores y vuestras palabras del bien y del mal, ejercéis violencia, valoradores. y ese es vuestro oculto amor, y el brillo, el temblor y el desbordamiento de vuestra propia alma. Pero una violencia más fuerte surge de vuestros valores y una nueva superación. Al chocar con ella, se rompen el huevo y la cáscara. Y quien tiene que ser un creador en el bien y en el mal, en verdad, ese tiene que ser antes un aniquilador y quebrantar valores. Por eso el mal sumo forma parte de la bondad suma. Mas esta es la bondad creadora. Hablemos de esto, sapientísimos, aunque sea desagradable. Callar es peor. Todas las verdades silenciadas se vuelven venenosas. Y que caiga hecho pedazos, todo lo que en nuestras verdades pueda caer hecho pedazos. Hay muchas casas que construir todavía. Así habló Zaratustra. En mí hay algo insaciado, insaciable, que quiere hablar. No conozco la felicidad del que toma, y a menudo he soñado que robar tiene que ser aún más dichoso que tornar. Esta es mi pobreza, el que mi mano no descansa nunca de dar. Esta es mi envidia, el ver ojos expectantes y las despejadas noches del anhelo. Oh desventura de todos los que regalan, oh eclipse de mi sol, oh ansia de ansiar, oh hambre ardiente en la saciedad. Ellos toman de mí, pero ¿toco yo siquiera su alma? Un abismo hay entre tomar y dar. Un hambre brota de mi belleza. Daño quisiera causar a quienes ilumino, saquear quisiera a quienes colmo de regalos. Tanta es mi hambre de maldad. Quien siempre regala, corre peligro de perder el pudor. A quien siempre distribuye, fórmansele a fuerza de distribuir callos en las manos y en el corazón. Mis ojos no se llenan ya de lágrimas ante la vergüenza de los que piden. Mi mano se ha vuelto demasiado dura para el temblar de manos llenas. Retirar la mano cuando ya otra mano se extiende hacia ella. Tal venganza se imagina mi plenitud, tal perfidia mana de mi soledad. Mi virtud se ha cansado de sí misma por su sobreabundancia. ¿A dónde se fueron la lágrima de mi ojo y el plumón de mi corazón? Luz soy yo. Ay, si fuera noche. Pero esta es mi soledad, el estar circundado de luz.